Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Seguimos en la 14ª temporada con lecturas muy ajenas a lo que llamábamos lecturas mojigatas. Si el último programa se titulaba Una lectura radical de la Constitución, hoy leemos y hablamos de cannabis, la planta que para muchos es solo una droga y para otros el fármaco del futuro o un buen alimento e incluso el mejor cosmético. De todo nos hemos encontrado en Spanabis, la Feria del Cáñamo celebrada en Madrid en octubre. Su artífice o uno de ellos, el portavoz, está con nosotros. Raúl del Pino, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Cuando llegamos el viernes 13 de octubre al pabellón de cristal de la Casa de Campo, aparte de que nos llamó la atención el abandono en que se encuentran estas instalaciones municipales, lo primero que nos encontramos fueron lecturas jurídicas, abogados, especialistas en cannabis, repartiendo información. A partir de ahí decidimos hacer este programa porque quizá un hándicap para saber de cannabis es la falta de información. La falta también incluso de difusión, más allá de su entorno propio, ¿no?
Sí, bueno, digamos que el cannabis ha sido una planta que a lo largo del siglo XX se ha demonizado mucho. En los años 20 se empezó a hablar mal de la planta, precisamente en Estados Unidos, por intereses económicos. El cáñamo tenía que ser sustituido por los cultivos de algodón y, bueno, se empezó a criminalizar, se empezó a echarle la culpa de que los chicanos, como llamaban en aquella época los mexicanos, consumían drogas y violaban a sus mujeres blancas y cosas de este tipo. Y bueno, ese imaginario colectivo ha seguido acompañándonos durante mucho tiempo hasta que, bueno, ya en las finales del siglo XX y ahora en principios del XXI, está cambiando muchísimo la visión que se tiene sobre el cannabis. Ya no es esa planta demonizada. Por ejemplo, en España está dentro de todo lo que son los estamentos sociales, laborales y, no sé, dentro de todos los estamentos de la sociedad. Y bueno, creemos que a lo largo de los próximos años esto irá cambiando, irá mejorando. Evidentemente la imagen que tiene el cannabis respecto a algunas personas que todavía lo siguen viendo como una droga.
Spanabis se ha celebrado por primera vez en Madrid después de 14 años en Barcelona, donde volverán a estar en marzo del 2018. Esta parada en Madrid supongo que era necesaria y que se volverá a repetir para el próximo año quizá.
Bueno, esto era un proyecto que teníamos desde hace tiempo. Desde 2013 no se celebraba ninguna feria del cannabis en Madrid. Y bueno, había una demanda por parte del público y evidentemente también de toda la industria que necesitaban establecer una feria en el centro de España, ¿no? Bueno, y la verdad es que vamos a ver qué tales son los resultados que hemos obtenido en esta edición y veremos el año que viene pues cómo podemos mejorar y cómo podemos seguir creciendo.
Dicen que es la feria más importante de Europa y que es un referente internacional. De hecho, nos hemos encontrado, bueno, pues muchísimos stands de procedencia extranjera. También supongo que eso tiene que ver con la situación legal y de, en fin, de todos los aspectos que rodean al cannabis.
Bueno, en Europa en la actualidad hay alrededor de unas 14 ferias del cannabis. O sea, no solo se celebran en España, se celebran también en otros países europeos, también en Estados Unidos, en Canadá. Pero sí que es verdad que Spanabis es la feria que lleva más tiempo, o sea, llevamos ya más de 15 años y bueno, que además es un referente internacional por la cantidad de expositores que hay, de empresas representadas y de público. En la edición pasada en Barcelona tuvimos más de 30.000 visitantes.
Dentro de Spanavis Madrid 2017 se han celebrado muchos actos, hablaremos de todos los que podamos. Están en internet, en su web, spanavis.com, si alguien tiene más interés. Y entre los eventos destacaban las conferencias internacionales, los tres días. A las legales no pudimos acudir. La situación actual es más o menos conocida, pero ¿cuál es la lucha legal más importante hoy día, legal y política? Supongo que hay propuestas, hay incluso apoyos políticos y leyes que se quieren mejorar o incluso hacer nuevas.
Sí, a ver, la situación en España no es que haya mejorado mucho, o sea, todo lo contrario. Las sanciones administrativas han endurecido por tenencia y consumo de drogas o de cannabis en la vía pública. Y bueno, la verdad es que nos sentimos un poco decepcionados ante el rumbo que está tomando la política, que vive de cara, o sea, de espaldas a la sociedad, ¿no? El cannabis está metido en toda la sociedad, todo el mundo o tiene un conocido o conoce a alguien o ha fumado alguna vez en su vida. Y bueno, es una realidad que está ahí, que hay que abordar. Y a partir de, bueno, hace unos un par de años, el movimiento canábico y las asociaciones se han ido un poco especializando y, ¿cómo decirte? Hay gente mucho más seria y más profesional que está abogando por la legalización del cannabis. A partir de esto se han presentado iniciativas en diferentes parlamentos autonómicos y regionales y se está tratando de llevar el debate al Parlamento de la Nación, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esto sea una pequeña bola que cada vez se va haciendo más grande y que te sea una avalancha que destruya todas las barreras que se han interpuesto para que los enfermos y todas las personas que quieran acceder al cannabis puedan hacerlo con total tranquilidad, no sintiéndose criminalizados y estigmatizados como estamos ahora.
Hablaremos de esa parte medicinal, porque en España no está sancionado el consumo ni la tenencia de cannabis, pero parece ser que el cultivo, incluso para investigación medicinal, no lo tiene fácil. Yo oía en algún stand que tenías que ser una gran empresa para conseguir todos los permisos, y supongo que ahí es una de las cuestiones en las que van a luchar.
A ver, en España se puede cultivar cáñamo industrial, o sea, cannabis industrial se puede, siempre que tenga un porcentaje de 0,1, como mucho, máximo de 0,1 de THC, y sí que hay una ley de hace ya bastantes años que permite el cultivo de cannabis narcótico. Lo que pasa es que es una ley que está muy escondida por ahí, la gente no sabe aprovecharla, pero sí que es cierto que la única empresa que tiene en este país permiso para un cultivo de cannabis narcótico es Alcaliber, que es la mayor productora de opio legal de España y del mundo. Y bueno, nuestro miedo es que esto se convierta en un monopolio, que las licencias sean dadas a grandes corporaciones que manipulen el cannabis sin la posibilidad de que el resto de personas pueda cultivar su cannabis, ¿no?
Claro, la concentración es mala en cualquier sector. Raúl del Pino lleva involucrado en Spanavis muchos años, también en Cannabis Magazine, una buena revista para todos los que quieran estar informados. Por cierto, que en octubre llevan en portada al conocido actor El Langui. Y seguro que Raúl del Pino está en otras actividades también internacionales, porque esto se mueve mucho de forma transnacional, ¿no?
Sí, bueno, hace un año fuimos invitados a dar unas conferencias a San Francisco sobre negocios internacionales del cannabis y la verdad es que la gente mostraba muchísimo interés por esta feria. Entonces, una de las cuestiones, y ya aquí me voy a meter un poco con los políticos de Madrid, estamos viviendo un acoso policial estos días y simplemente es muy posible que la ciudad de Madrid se quede sin una feria referente internacional. Entonces, bueno, para nosotros sería una pena que por culpa de cuatro personas que no saben ver más allá de su placa o de sus gafas de sol, tengamos problemas en un futuro, ¿no? y que Madrid evidentemente se quede sin la posibilidad de seguir disfrutando de una feria del cannabis.
Sería tremendo, Raúl del Pino, sobre todo porque se supone que Madrid es ahora una ciudad más abierta, dicen algunos, pero bueno, tienen aquí al lado a la policía municipal, por ejemplo.
Vale, bueno, sí, es verdad que el símbolo, el signo político del ayuntamiento ha cambiado, que ahora gobierna Carmena, y eso ha permitido en cierta medida la celebración de este evento aquí, porque es el ayuntamiento el que da los permisos. Pero los funcionarios siguen siendo los mismos. Durante muchísimos años de gobierno del PP, los funcionarios que están ocupando altos cargos dentro de la administración municipal y autonómica siguen siendo exactamente los mismos. O sea, entonces vivimos con todas las mismas trabas, estamos realizando esta feria luchando contra las mismas trabas de funcionarios que están enquistados en su cargo y de gente que, ya te digo, o sea, no tienen ni idea de qué es esto. O sea, nos han estado tratando realmente como delincuentes, cuando aquí lo que hay es un nutrido grupo de profesionales y de gente que viene a informarse. Han desfilado por esta feria muchísimos enfermos que han venido en busca de información y lo único que recibimos es coches patrulla en la puerta informando y poniendo multas a la gente. La verdad es que a mí me desconcierta que, teniendo además el visto bueno del ayuntamiento, haya energúmenos que se comporten de esta manera.
Bueno, queríamos entrar precisamente en el aspecto medicinal de esas conferencias internacionales, pero antes de eso, una pregunta más general que también tiene que ver con esa actitud de ciertos funcionarios. Esa pregunta general es ¿por qué todavía hay quienes se asustan al oír cannabis? O un encuentro de información, como es el caso, o un encuentro digital. Yo recuerdo que una madre le decía a Raúl del Pino que estaban haciendo fomento de la drogadicción, nada más lejos de su interés y del nuestro, por supuesto, que estamos incluso en contra de algunas drogas legalmente permitidas. Creo que le contestó muy bien entonces, diciendo que bueno, pues que esto era un evento para adultos y que además aquí, dentro del encuentro, no se permite ni siquiera fumar.
No, o sea, está prohibido fumar. O sea, no, la cierto es que no podemos controlar lo que hagan miles de personas a la vez y que tenemos un grupo de seguridad que vela porque no se fume en el evento. Pero nosotros no promocionamos el consumo de cannabis, todo lo contrario. Nosotros queremos que la sociedad vea qué es el cannabis y cada uno que ahí aplique los criterios que quiera. No, yo, por ejemplo, personalmente estoy en contra de que del acceso a los menores, no solo al cannabis, sino a cualquier tipo de droga. En España se recetan ansiolíticos a menores de 13 años, se dan benzodiazepinas a niños, o sea, el clonazepam te pones, si miras el prospecto, te dice que se le puede dar a niños menores de 6 años, una benzodiazepina. Entonces, en España se prescribe mucho psicofármaco a lo loco, eso es legal, está bien, además usted puede conducir bajo los efectos de los psicofármacos sin ningún problema, pero bueno, si te has fumado un porro anoche y coges un coche y te hacen un control como los que están haciendo aquí ahora, te da positivo y tú no estás bajo los efectos de ninguna droga. Entonces, bueno, yo creo que lo que hacemos en esta feria es abogar por el consumo responsable. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien si debe fumar o no. Simplemente que si se va a acercar al cannabis, que por lo menos sepa dónde está yendo. De la otra manera, o sea, cegar esta mirada ciega que tiene la sociedad de esconder la cabeza debajo de un agujero como si fuera un avestruz y mirar para otro lado, obviar una cuestión que está ahí, simplemente conduce a cometer errores.
De hecho, me he encontrado en la feria, por ejemplo, productos cannábicos que no tienen efectos psicoactivos, como CBD, corríjame si me equivoco.
Sí, el CBD es uno de los últimos, por así digamos, descubrimientos en cuanto a aplicaciones terapéuticas. No es psicoactivo, es totalmente legal, se puede extraer de cáñamo industrial. Y vamos, cualquiera podría comprarlo en un herbolario. O sea, es una cuestión de, digamos que las propiedades del CBD actúan notablemente sobre niños, por ejemplo, con epilepsia refractaria, en casos de ansiedad, dolores neuropáticos, tiene muchísimas propiedades. Yo, por ejemplo, he probado el CBD y no tiene ningún efecto psicoactivo, pero, por ejemplo, sí que he notado cómo me ha dejado unas, pues, ¿cómo explicártelo? Te deja una sensación de tranquilidad, pero endógena. No es algo que notes que es que has tomado una sustancia y de repente notes, pues yo qué sé, pues como por ejemplo un Orfidal o un Valium, ¿no? Que sí que notas que hay una sustancia, es muchísimo más contundente un Valium que un Orfidal. Esto es que es algo que no notas, o sea, es algo muy sutil. En cuanto a efectos psicoactivos, luego en cuanto a salud, pues tiene propiedades, regula la presión arterial, ayuda a regular el sueño, y ya te digo, o sea, en epilepsia refractaria está más que demostrado las propiedades que tiene, ¿no?
Sí, efectivamente tiene muchas propiedades, el bienestar ese que comentaba Raúl del Pino, y precisamente dentro de las conferencias se presentaba el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, me pareció de lo más interesante de las conferencias internacionales, todas las intervenciones, pero destacaría la de Mariano García de Palau, médico, cirujano y desde hace nada menos que 15 años dedicado al uso terapéutico del cannabis. No solo fue lo que contó, que contó mucho, además lo bien que contestó a las preguntas, porque hay muchísimas dudas incluso de nutricionistas y de personas que son especialistas en este tema. Y como decía antes Raúl del Pino, no podemos olvidar que ningún fármaco o droga es inocuo y también el cannabis necesita pues una prescripción facultativa. Que por ejemplo se le exige mucho más que hasta un simple paracetamol que se vende sin receta en cualquier farmacia.
Sí, no, y aparte que bueno, que como te comentaba antes, el CBD no tiene efectos secundarios y no se conoce ni dosis de intoxicación ni nada, es decir, que puedes tomarte, normalmente las dosis son de 20 a 100 miligramos dependiendo de la vía por donde te administres. Pero te puedes tomar 2 gramos de CBD que no vas a tener ningún problema físico ni mental, vamos. Entonces, bueno, estamos hablando de una sustancia con un potencial terapéutico increíble y que, bueno, solo determinadas marcas o determinadas empresas farmacéuticas son las que están estudiando los beneficios del CBD y que están empezando a producirlo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que toda la información que están dando y bueno, todo lo que podamos difundir esa información ayude para el uso medicinal de estas sustancias. Me comentaban, por ejemplo, los clubs sociales de cannabis, que tienen cierto miedo, quizás un poco en línea con lo que comentaba Raúl del Pino, porque ha habido cierres, ha habido incluso detenciones y están un poco en una situación quizás alegal. No sé si hay perspectivas de que mejore un poco.
Pues es que depende mucho de las comunidades autónomas. O sea, en Madrid había solo un club, cuando en Barcelona había como 30 o 40 hace unos años. Costó abrir el primer club aquí, conozco a las personas que abrieron el primer club aquí, lo trataron como coffee shop a la española, como si esto fuera Ámsterdam o algo así. Y el problema que te digo es ese, o sea, en Madrid nos encontramos con una mentalidad muy, muy cerrada. Y en el último año se han intervenido 20 y tantos clubs y solo en Madrid, en el resto de España apenas hay intervenciones en los clubs. O sea, aquí no sé por qué, no sé si es que es la capital mundial de la castidad o algo así, pero bueno, es lo que nos encontramos y es a lo que nos tenemos que enfrentar. Yo mi esperanza no es solo que legalicen el cannabis, sino que haya un cambio de mentalidad, que es lo más importante, ¿eh?
Esas intervenciones son municipales, de la comunidad autónoma, del Estado, no sé si tienen datos al respecto, en el último año.
Depende, en algunos casos es la policía municipal, pero lo cierra a lo mejor por cuestiones de permisos, licencias, que esté... pues que a lo mejor no tienen todas las medidas de seguridad necesarias. Yo he estado en club donde han ido más allá de las normativas, es decir, que todo está perfectamente preparado para que cualquier inspección municipal o de la comunidad autónoma se pueda llevar a cabo sin ningún problema, pero luego también están las intervenciones policiales, ya de Policía Nacional, etcétera, que son en la gran mayoría son intervenciones estatales, ¿no?
Bueno, en los clubs, puede entrar todo tipo de productos canábicos. He visto mucha variedad aquí en esta feria, productos que ni me imaginaba, ¿no? Caramelos, bombones, pasta de comer, helado, aceite, todo riquísimo, hasta la cerveza. Incluso había, por ejemplo, un aceite para la piel, que dicen que es mejor que rosa mosqueta. Se está investigando muchísimo. Esto me refiero a los productos, pero luego el tratamiento también había. Muchos están dedicados a los múltiples tratamientos a partir de la planta. No sé si quieres destacar algo en especial. Yo he destacado cosas que me han parecido pues curiosas, por lo menos, y dignas, por lo menos, de probar.
A ver, el cannabis es una planta muy versátil. Yo siempre he dicho que el cannabis es como el cerdo, ¿no? Se puede aprovechar todo. Y cada cosa que se hace, por ejemplo, aquí hay una empresa que produce cerveza, biocáñamo, y a partir del triturado de las semillas para hacer la cerveza, la aprovechan y hacen harina, con la cual hacen pasta. O sea que se puede ir extrayendo, puedes ir extrayendo la fibra, puedes sacar las semillas por otro lado, las hojas por otro, y puedes hacer mil cosas, ¿no? Las aplicaciones son interminables, cada vez se va descubriendo más. Pero sí que es verdad que lo que mayor interés despierta son las propiedades terapéuticas, y bueno, ahí es donde se está avanzando, y bueno, creemos que en los últimos años sea la vía que fuerce a los políticos a replantearse la actual situación del cannabis en este país, ¿no?
Decía en una entrevista que la cultura que tenemos en España o en Madrid es respecto al cannabis muy antigua. Yo veía ahora estos días algunos reportajes o fotografías en grandes medios, en grandes diarios nacionales, donde dentro de una selección de imágenes seguía estando la imagen del porro. El cannabis va mucho más allá de esa imagen, ¿no? Le ha hecho muchísimo daño y todavía le hace.
Claro, o sea, ten en cuenta que el grifota, vamos a partir de ahí, que es una palabra, yo que sé, acuñada como en los años 50, algo en años 60, nos ha seguido acompañando durante mucho tiempo. Entonces, bueno, la gente tiene que ver que no es así, o sea, que el porro no lo es todo, yo no fumo porro, vaporizo, o sea, no me verás nunca con un porro. Y bueno, pues es que hay mil formas de acercarse al cannabis sin que sea consumiéndolo de forma fumada. Entonces, bueno, es un poco hay mucho estereotipo en torno a esta planta.
Claro, y por ejemplo, los que no fumamos, como en mi caso, pues no vamos a acceder al cannabis a través del tabaco tampoco, pero efectivamente hay incluso hasta gotas ya para poner en la boca, y hay de todo. A mí, por supuesto, también me ha gustado mucho la sección que tenían de lecturas psicoactivas, aunque no he podido llegar a verlo, a escucharles. Pero evidentemente, si hasta un caramelo de azúcar o un café activa el cerebro, pues lógicamente también hay muchas propiedades en el cannabis que pueden activar, no sé si tanto la lectura como la producción, la escritura, ¿no? Es un poco por donde iban esas conferencias.
Sí, por ahí van más o menos las conferencias, y bueno, ha estado muy interesado. Antes también ha habido una sobre cannabis y sexo, que ha tenido bastante aceptación, por así decirlo. Y bueno, digamos que para finalizar, lo que me gustaría es animar a todas las personas que tengan un problema de tipo de insomnio, de estrés, de ansiedad, que estén siendo tratados con quimioterapia, que sufran fibromialgia, que tengan cualquier dolencia de las que se puedan tratar con cannabis, que hagan presión, que vayan a su médico y que insistan en que quieren que les prescriban cannabis, porque es la clase médica la que puede empujar a cambiar todo este panorama. Son ellos los que desde la base tienen que hacer cambiar esta visión que hay sobre la marihuana.
Bueno, nos despedimos ya, pero quería recomendarle a todos los oyentes spanavis.com, la página web donde pueden encontrar más información, textos, supongo que también libros o documentos, y sobre todo también terminar con un dato que a mí me parecía bastante cruel, ¿no? Y es que para hacer un reportaje sobre cómo 300 familias estaban dando cannabis a sus hijos con fines medicinales, bueno, hubo que desarrollar toda una batería de medidas de protección de menores que lógicamente hay que seguir, ¿no? Pero eso muestra lo poco conocido que está el uso también, pues no solo para todas esas enfermedades que mencionaba Raúl del Pino, sino incluso, bueno, pues para los niños a los que, eso sí, se les medica legalmente muchísimo.
Sí, pero bueno, en España, por ejemplo, legalmente no se prescribe CBD ni aceite de cannabis para tratar la epilepsia. Yo me encuentro muchas veces en la redacción de la revista que recibimos llamadas de madres o padres desesperados porque no saben dónde conseguir aceite de cannabis para darle a sus hijos. Yo soy padre, tengo un bebé de 7 meses y a mí se me partiría el alma si mi hijo tuviera epilepsia refractaria y no pudiera tratarlo y le dieran 10 o 12 convulsiones al día. O sea, haría lo posible, movería a Roma con Santiago por conseguir la medicina que pueda curar a mi hijo. Me daría igual lo que tuviera que hacer, o sea, meterme en el mercado negro, hacer cosas ilegales, me daría igual. Y eso es lo que ha forzado, por ejemplo, en un país, países como México, está el caso de Grace, una niña a que los padres, al padre lo detuvieron por traer aceite de cannabis desde Estados Unidos para tratar a su hija. Todo eso generó un cambio en la opinión pública que ha hecho que se legalice el cannabis en México, que está en vías de legalización, en un país hiperrestrictivo con este tema. Colombia, que era un país donde hasta hace 5 años te llevaban a la cárcel por fumarte un porro en la calle, lo acaba de legalizar. Y hay como 4 o 5 grandes industrias que van a empezar a cultivar cannabis en antiguos invernaderos de rosas, que Colombia es uno de los mayores exportadores de rosas del mundo. ¿Qué es lo que nos está pasando en España? Pues que estamos totalmente perdidos, o sea, estamos encastrados en la vieja política y aquí no se mueve nada. Entonces, espero que en los próximos años todo esto cambie.
Bueno, decía el doctor García de Palau, precisamente en aquella conferencia, que lo mejor, cómo se compensaba todo su trabajo, era cuando alguien que estaba desahuciado por la medicina general conseguían ayudarle e incluso, bueno, pues salvarle completamente, ¿no? Yo creo que con eso nos quedamos, Raúl del Pino, con esas buenas noticias y que esperamos que sean cada vez mayores y más.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, mucha suerte con el programa.
Gracias. El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.